Bien, en esta mañana del martes voy a seguir con un tema de Santa Teresita, pero desbordándolo, claro. Estamos en la misma carta que ayer por la tarde, la que le escribió a su hermana Sor María del Sagrado Corazón. Y Sor María del Sagrado Corazón, entre unas cosas, le decía que esos deseos de martirio tan altos que tenía indicaban claramente que amaba a Dios más que ella. Sor María del Sagrado Corazón, pues, no se veía amando a Dios, porque no tenía deseos de martirio, no tenía esas cosas tan altas que ella pensaba que tenía su hermana. Y entonces, cuando su hermana le contesta el mismo día a esa carta, le dice: pero ¿por qué no vas a poder tú tener el mismo amor que yo tengo al Señor o el Señor a ti? Tú dices que yo tengo deseos de martirio y esas altas con, desahogos con el Señor. Dice, pero eso, si nos descuidamos, no sirven para la justicia, no sirven para justificarnos. Son lo que el Evangelio llama riquezas injustas, con las cuales tú te tienes que ganar amigos para el cielo. Lo que Dios verdaderamente quiere de mí no es ese tipo de riquezas injustas, aunque sean las más maravillosas del mundo. Lo que Dios quiere es que ame mi pequeñez. Lo que Dios quiere para mi alma y en mi alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y que tenga la confianza ciega en su misericordia. Una confianza ciega en su misericordia. Hay una diferencia cualitativa, sustancial, entre esto y lo otro. Porque esta pobreza y pequeñez le hace a Dios ser Dios y le da a Dios campo de acción en mi corazón a sus anchas. Mientras que todos esos deseos, todos esos servicios, todas esas exuberancias, todo esto, pues pueden considerarse como riquezas injustas. ¿Qué quiere decir riquezas injustas? Es el 16:9 de Lucas, un capítulo difícil. ¿Os acordáis que habla de que había un administrador que le pidió cuentas el amo y entonces, pues, astutamente a los deudores les rebajó mucho la deuda y el señor le alaba? No le alaba por la estafa que hace, le alaba por lo astuto que es para salir de la situación, evidentemente. Y entonces el Señor, haciendo un parangón o una comparación, lo mismo que este señor con el dinero que no era suyo supo ganarse la amistad y la confianza de los deudores de su amo, el Señor dice: ganaos vosotros también con las riquezas injustas amigos para el cielo. Pero claro, ponte tú a entender este versículo dentro de la moral cristiana. ¿Qué es la moral? ¿Qué es las riquezas injustas? Pues bien, yo desde Santa Teresita del Niño Jesús voy a tratar de hacer una explicación de lo que es las riquezas injustas. En primer lugar, la palabra injusta aquí hay que entenderla como la que no produce justicia. No injusta en el sentido distributivo de virtud cardinal, no. No está hablando de una virtud cardinal, está hablando de lo que no produce justicia en nuestra vida. Por ejemplo, esas aspiraciones de martirio no producen justicia. No nos hacen grato a Dios, A Dios lo que le hace grato es mi pequeñez, mi pobreza y la confianza ciega en su misericordia. Eso es lo que me hace justo. Todo lo demás son riquezas injustas. Pero con estas riquezas injustas me tengo que ganar amigos para el cielo. Yo pongo algunas veces el ejemplo de un empresario. Un empresario es rico. Vamos a suponer un empresario rico. No todos son ricos, pero un empresario rico tiene riquezas injustas, porque la riqueza de por sí no produce justicia para el reino de los cielos. Entonces, aunque las haya adquirido legalmente, aunque sean legales, pero para el Evangelio son injustas, porque no producen justicia. Y dice el Señor, por lo menos, haz una cosa. Móntate una fábrica de algo y dale de comer a 80 familias, a 80 trabajadores. Y así, con esas riquezas injustas, te ganas un puesto en el cielo. Pero si hacemos un recorrido por nuestra vida, entonces nos damos cuenta de la cantidad de riquezas injustas que tenemos. Yo os estoy mirando en este momento, ¿verdad? Sí, fijos. El hábito que tenéis, una riqueza injusta, no produce justicia. La sala esta no produce justicia, los cuadros no producen justicia, el convento no produce justicia. Vivir en el convento no produce justicia. Puede ser una soberbia dentro del convento impresionante. Un predicador. La predicación produce justicia. La predicación de por sí no produce justicia. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La justicia solamente consiste en dejar a Dios ser Dios en mi alma. Con otras palabras, os podéis imaginar que estoy hablando desde la gratuidad, porque este discurso que estoy lanzando desde el moralismo, desde los que quieren cumplir todos los mandamientos y todas las cosas para ganarse el cielo, esto no tiene ningún sentido. Pero desde la justicia que se te da, que se te regala, que Dios te quiere y te ama sin mérito de ninguna clase, simplemente por ser quien eres, y si tú le dejas hacer y tú aceptas, pues puede hacer en ti obras maravillosas. Desde ahí estoy hablando. Y desde ahí está hablando Teresita, claro. Teresita dice claramente en esa carta que no quiere méritos y que no quiere virtudes, que ella lo que quiere es, sencillamente, ser amada en su pequeñez, en su pobreza. Si lo miramos, es como la Virgen. Porque en la Virgen el Señor ha hecho obras grandes, nada menos que ser madre de Jesús, madre de Dios, pero en su pequeñez, porque la Virgen casi no tuvo nada que hacer en él, allí, porque es toda obra del Espíritu Santo, como dice el Papa. Ayer leí el primer capítulo del libro este de la niñez. Pero sucedió en ella. Y al suceder en ella, en la Virgen, pues no tiene ningún mérito personal en ella, pero tiene todo el mérito de la obra de Dios que sucedió en ella. La Virgen tiene unos méritos infinitos, no porque ella haya hecho cosas grandes, sino porque ha aceptado las cosas grandes que Dios ha hecho en ella. El mérito cristiano no es el mérito cristiano de las buenas obras, no es el mérito que yo gano con mi esfuerzo, con mi fuerza de voluntad, con mi protagonismo y con mis cosas. El mérito cristiano es el mérito de Dios obrando en tu corazón, en tu existencia, en tu encarnación y tú aceptándolo. Y entonces lo que obra Dios redunda en mérito tuyo. Toda la obra es de Dios, pero como sucede en ti, pues en ti también sucede el mérito de la obra de Dios. Y entonces te transformas en una persona pues llena de méritos. Los santos, sobre todo la Virgen María, es el ejemplo más claro. Ahí se ve donde la obra de Dios, digamos, engendra méritos para aquel en el que sucede. Los protestantes dicen que la Virgen es como uno más. Está salvada por Jesucristo, pero una salvación igualitaria, extrínseca. Todos hemos sido sacados de un pozo y nadie tiene más mérito que otro. Eliminan la noción de mérito radicalmente. Mientras que los cristianos católicos, y esto nos viene del Concilio de Trento, hacen una distinción preciosa y diciendo, no, no, Dios obra en nosotros. Y cuando la Iglesia, por ejemplo, corona los méritos de un santo, corona los méritos de la obra de Dios en él. Es la obra de Dios la que es valiosa. Y al ser valiosa, produce calidad, produce valía, produce mérito, que eso es lo que significa la palabra mérito ahí. Y entonces, el mérito siempre va unido con la justicia. Para que nosotros podamos ser justos delante de Dios, con la justicia que Dios nos da, tenemos también que recibir el mérito que la obra de Dios tiene y realiza en nosotros. Yo no creo que sean nociones muy difíciles de entender estas, puesto ya en la órbita o en la perspectiva de la gratuidad. Si todo esto lo miras desde la perspectiva de la moral, del cumplimiento, de la estética, de la perfección, y de todas estas cosas, no entiendes nada. No entiendes nada porque, claro, la noción de mérito ahí es distinta. La noción de mérito es tuya. Tú eres el protagonista del mérito. Tú eres el que actúas, el que haces, el que obras, el que te sacrificas. Y entonces dices, esta obra tiene mucho mérito. El haber estado toda la noche delante del Señor tiene mucho mérito. ¿Qué tío soy? Yo te diría, es una riqueza injusta. El haber estado toda la noche delante de Dios, si hablas de esa forma, no ha sido Dios el que ha estado verdaderamente ahí, ha sido tú. Y entonces es una riqueza, pero injusta, no produce justicia. No te ha valido. Si te vale para ganar algún amigo, por alguna razón, porque has dado un buen ejemplo, o porque los demás se creen que eres muy bueno y tal, y dicen, ay, yo quiero ser igual. Bueno, pues mira, has ganado un amigo para el cielo. En el cielo te dirá, gracias a aquella adoración tuya de aquella noche yo me pude convertir. Y la otra te dirá, dale gracias a Dios, porque yo aquella noche. Aquella noche en mí no actuaba el Señor, actuaba yo y nada más. Y mi propia voluntad diciendo, qué tía soy. ¿Cómo aguanto yo las noches delante del Santísimo? Pero el mérito ahí, pues es un mérito de mérito. Desmerecido totalmente porque, bueno, se transforma en riqueza injusta. No produce este mérito para el cielo que yo quiero que produzca. Por tanto, tenemos que distinguir muy bien en nuestra vida, para llegar a una perfección muy profunda, lo que produce justicia y lo que no produce justicia. Lo que produce justicia y lo que es simplemente riqueza injusta. Y figúrate tú, puestos ya en una orden religiosa, la cantidad de riqueza injusta. Yo otro día se lo explicaba esto a las carmelitas. Y decía, vuestra madre Teresa fue una santa, pero muy probablemente vuestra devoción a Santa Teresa sea una riqueza injusta. Porque yo veo en muchas órdenes religiosas que el apego a sus fundadores, el apego a sus riquezas, qué sé yo, a sus santos y a todas estas cosas, pues es grandísimo. Qué buena soy porque amo a mi santa madre un montón. Riqueza injusta. Eso no te produce justicia. Porque la justicia está en que Dios pueda amarte pobre, pequeña. Pobre, pequeña. Qué bien lo entendió esto Concepción Andreu cuando yo hablaba con ella ya con 100 años, 101. Y ya estaba muy cerca de la muerte, claro. Aunque se resistió hasta el final. Y yo le decía, es que tienes algo ahí que todavía no has entregado. El problema es ese, que no has entregado. Y es el tema de tus hijos. Y es el tema de la salvación de tus hijos. Tú eso no se lo has dejado a Dios, lo tienes tú. Y quieres que se salven tus hijos a base del esfuerzo que tú haces orando y orando y orando. Y muchos de tus sacrificios es para que se salven tus hijos. Con lo cual, toda esa oración es una riqueza que no produce justicia ni en ti ni en tus hijos. Porque esa oración tendría un mérito extraordinario desde la pobreza tuya. Pero no eres pobre, porque quieres que se salven tus hijos. Y tú lo que tienes que hacer es entregarle esa salvación al Señor desde tu pobreza, porque tú no vas a hacer que se salven tus hijos. Lo que potencia verdaderamente la oración es estar en los brazos de Dios, saber como Santa Catalina de Siena que Él es el todo y yo soy la nada. Claro que dirás, pues es que entonces yo no tengo que orar, es que yo no tengo que pedir. Sí, y tú te revuelves como una víbora cuando la atacas. Porque tú quieres ser tú. Pero, bueno, eso solo pertenece al Señor. La conversión y la salvación de unos hijos solamente pertenece al Señor. Pero 2 días antes de morirse, 3 días antes de morirse, cuando ya estaba en la cama, cuando ya estaba en una habitación de desecho, porque hay habitaciones de desecho, cuando los médicos dicen, esta persona, sédenla y déjenla morir, ya no se puede hacer nada, sobre todo en las residencias de ancianos. Entonces tienen una habitación bastante amplia, por cierto, donde se muere la gente, la dejan allí, y los 3 días no aparece una enfermera. Si no la llamas para algo, y si la llamas mucho, te dicen, no, pero si esta señora ya no la cuidamos, ya no hay por qué cuidarla. Pero ni siquiera darla de comer, ni siquiera. Dice, bueno, darla de comer, pero lavarle las escaras, hacerle nada, en absoluto. Y allí cuando estaba excluida ya, deshecha de la protección humana, que ella le importaba un bledo y no se enteró, es cuando me dijo a mí 2 o 3 veces que al principio no caí yo. Ya soy pobre. Ya me puedo morir tranquila, ya soy pobre. Y al final después lo fui viendo cuando su, ¿cómo se dice? Yerno. Cuando su yerno se confesó después de haber sido un año entero, bueno, un año toda la vida comunista, de haberla puesto perdida siempre ella como una beatorra infecta. Cuando, y se confesó conmigo, y yo le di la solución, porque pude dársela. Y cuando le di la solución así, como Dios manda, aunque era paseando, dice, a mí me gusta esto, que sea oficial. No me vale con que me digan que Dios es bueno y que me voy a salvar. No, yo quiero lo oficial. Y lo oficial es la confesión y la absolución del sacerdote. Pero ya había entregado a sus hijos. Cuando es, y a su suegro o sus yernos y a todo. Cuando entró esto y se lo dijo, pues se quedó tranquila y tranquila. Y la tercera vez que se lo dijo, le contestó, Concepción, delante de mí, yo estaba allí, había más gente, pero yo también, y yo me di cuenta, que ya te he oído, que no estoy sorda. Y él se quedó extrañado, pero después se lo expliqué. Digo, mira, quiere decir, estaba sedada, pero ni flores, o sea, la sedación, los chutes de Valium y de esto, ¿cómo se llama? Es otro que meten para sedar, morfina, esos chutes que le pegaban de Valium y morfina cada 3 horas, nada, no pudo con ella, no la quitó. Después de un día entero de meterle eso, se confesó conmigo y me dijo, ni un solo segundo he perdido la conciencia, aunque quieren hacerme la eutanasia estos. Él que lo llamaba la eutanasia. A la eutanasia la llamaba eutanasia. Me quieren hacer la eutanasia, pero no he perdido ni un solo segundo la conciencia. Entonces estaba ya en sazón. Ya moría sin riqueza injusta de ninguna clase. No tenía ni la riqueza de la habitación, porque ella probablemente no lo sabía, pero yo sí lo sabía, porque ya había visto esas habitaciones que hay en esas residencias y en esos sitios, donde van apartando a las personas que ya no tienen remedio. Los médicos han hecho todo lo posible y ya está. Ya está moribunda, digamos así, pero esta era una moribunda muy especial. Sin riquezas injustas de ninguna clase. Y todas sus oraciones y todo lo que hacía, pues era una riqueza injusta. Y Santa Teresita lo dice bien claro, mis deseos de martirios, mis deseos de Dios, mis deseos de unión con Dios, que todo eso son riquezas injustas, que eso no produce justicia. Que yo solamente me siento justa delante de Dios cuando me siento en sus brazos para que haga conmigo lo que quiera. Y no limpia precisamente. Y no limpia. Una riqueza injusta en la que Teresita sí pudo caer, y cayó de hecho, fue en la de los pecados. Es decir, me explico. Ella había leído en el Evangelio que al que mucho se lo perdona, mucho ama, ama mucho. Y claro, se quejó. Dice, claro, ahí está, San Agustín y Santa María Magdalena y todos esos grandes pecadores, como les has perdonado mucho, pues te querrán mucho. Pero yo, como no he tenido ocasión de hacer pecados y no he tenido posibilidades... Y claro, eso era una riqueza injusta. Ella quería ser buena, amar mucho al Señor, porque se le había perdonado mucho. Pero como no había hecho nada especial, los pecados de todos, pero no ninguno especial, como San Agustín, que era un obseso, o la Magdalena, que era lo que era. Y entonces el Señor le dijo, mira, hija, yo gasto la misma energía para perdonar los pecados de los que lo cometen, que para librar a los que no lo cometen de que no lo cometan. Hay una liberación antecedente y otra consecuente. A unos se les libera después de haber cometido los pecados y a otros antes de cometerlos. Tú eres una pecadorcilla igual que San Agustín, pero te he librado. Y ahí es donde, y en estas acciones es donde ella aprendía lo que era verdadera riqueza justa, no injusta. O sea, la riqueza que produce justicia dentro de nosotros y en nuestro corazón. Yo muchas veces miro, pues, a la vida religiosa, que es en lo que estamos en este momento, pero a la vida de parroquia, a la vida de lo que decíamos esta mañana en la homilía, tantas reuniones, tantas, tantas riquezas, tantos, wow. Bueno. Es muy bonito eso que Jesucristo se va detrás de la oveja perdida y la trae con cariño y alborozo, como decía la canción que cantasteis. Pero ahora nosotros hemos perdido las 99 y solo nos queda una. Y a esta, con reuniones y riquezas injustas, la aburrimos de tal forma que hasta esa se va. Porque tanto proyectos pastoral, tanta cosa, tanto preparativo, tanto cursillo, tanta reunión, tanta cosa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Que esto no está bien, pero que sí está bien, hombre. Vamos a entender las cosas. Que las riquezas adquiridas legalmente, aunque no produzcan justicia, pero no son malas, colocadas en su sitio. Si tú sabes que verdaderamente la justicia, que tú eres grato a Dios porque eres un niño en sus brazos, entonces lo que parecen riquezas injustas ya no son riquezas injustas, porque está vivificado por ese don maravilloso de la pobreza de espíritu. Y entonces, pues donde vayas o lo que hagas, está fermentado por ese don del Espíritu Santo que produce el hecho de estar tú en brazos de Dios. Pero cuando no tienes esa experiencia de pequeñez, como parece que no lo tenía Sor María del Sagrado Corazón, hermana de Teresita, pues entonces a ti te parece que el hecho de estar siempre la primera, de cumplir siempre no sé cuántas cosas, de todo ese virtuosismo que existe, de todo ese sacrificio expiatorio de toda clase, todo eso son riquezas injustas, no te valen, no te producen justicia, porque la justicia brota de la tierra. ¿Qué quiere decir que la justicia brota de la tierra? Pues que brota de la humildad, del humus. La justicia que viene de Dios, que viene del cielo, brota de la tierra. Y brotar de la tierra quiere decir que brota de la pequeñez, de la humildad, del saber entregarte a Dios, simplemente como un niño, para que Él pueda hacer en ti esa obra santa y maravillosa y misericordiosa. Al fin y al cabo, la misericordia es el centro. La misericordia es el centro de todo, porque cualquier salvación tuya que no sea misericordiosa, que no proceda de la misericordia del Señor, cualquier salvación tuya resultará obra de tus manos, con lo cual no conseguiremos nada. ¿Y qué significa eso de hacerte amigos con las riquezas injustas? Bueno, pues mira, tú eres monja, ¿verdad? Pues aún con riquezas injustas, por ejemplo, el hábito, pues puedes hacer mucho bien. Puedes ganarte amigos para el cielo. A ti no te justifica llevar el hábito. No te creas que por llevar el hábito tú eres más de Dios. No, no. Es más bien una riqueza injusta. Pero puedes ganarte amigos, porque vienen personas aquí muy sencillas que te ven con el hábito y inmediatamente conectan con algo misterioso que ellas nunca pueden soñar. Personas que viven entregadas, personas que han entregado su vida, personas que tienen una cercanía con Dios muy grande. A lo mejor algunas veces os dicen hasta, vosotras que estáis tan cerca del Señor, a ver si rezáis. Tú que tienes un teléfono directo con el Espíritu Santo, con el Señor, reza porque mi prima no sé qué le pasa, porque mi abuelo, reza. Bien, vale, ¿veis cómo se conquistan amigos para el cielo con la riqueza injusta? Porque tú a lo mejor lo dices, ay, no, hija, no. A lo mejor estás tú mucho más cerca, que yo tengo muchos perifollos, yo tengo muchas cosas. Bien, pero te creas amigos para el cielo. Te creas amigos para el cielo. O sea que no hay por qué desechar. No hay por qué desechar ciertas cosas, pero sí hay que colocarlo en su sitio y saber que de ahí no te produce a ti la justicia de salvación, porque la justicia de salvación está en el niño, está en el pobre, está en el pequeño. Digo que estoy hablando desde Santa Teresita. Evidentemente este lenguaje solo lo puede utilizar una santaza de ese calibre. Yo lo puedo utilizar también, pero yo entiendo que estoy revestido de riquezas injustas. Yo entiendo que en mi vida hay muchísima riqueza injusta, no entregada, además, porque si entregas tus riquezas injustas, pues ya, de alguna forma, ya no te pertenecen. Ya no te pertenecen y son de Dios y no te quitan el hecho de... Por ejemplo, yo siempre digo a aquellas monjinas de 100 años que... No, de 100 no. Predicando una vez en Valladolid, que les decía yo, hermanas, ¿qué os parece si ahora Jesucristo os dijera que tenéis que abandonar el convento? 80 años, ¿eh? Yo solo hablaba para las de 80. Ay, no, padre, eso de ninguna forma. ¿Cómo nos dice usted que vamos a abandonar el convento? No, no, pero si lo dice Jesús, pero Jesús no puede decir eso, que toda la vida nos han predicado que no, que nosotros tenemos que venir en el convento y que nuestra perfección y santidad está en ser perseverantes en el convento. Digo, pero ¿no será el convento una riqueza injusta? Esto lo digo hoy, ¿eh? Aquel día no se lo dije porque no sabía yo siquiera lo que era una riqueza injusta. Hoy algo más. Digo, bueno, vosotras creéis que no, que el Señor no os manda salir del convento. Pero si os manda salir el gobierno, ¿qué pasa? Si el gobierno desamortiza, como ya ha sucedido varias veces en la historia, prohíbe las congregaciones y tenéis que salir fuera, entonces, ¿qué os va a pasar? Ni convento, ni vida religiosa, ni apoyo, ni salvación eterna. El convento era vuestra justificación y, por lo tanto, al salir del convento, os quedáis sin nada. Se quedan todas las viejas. Digo, no, hermanas, no. Si tenéis que salir del convento, saldréis. Lo que no hay que perder nunca, ni en el convento, ni fuera del convento, es a Jesucristo. Que Jesucristo es la razón del convento. Todo lo demás es riqueza injusta, que no produce justicia. No sacralicéis los conventos, no sacralicéis las cosas que te pueden llevar. No sacralices ni tu propia experiencia de Dios, que es una riqueza injusta también. Tu propia experiencia de Dios, digamos, que dimana de tu contacto con Dios, es buenísima, incluso para ganarte amigos en el cielo. ¿Vosotros creéis que yo puedo poner mi confianza en todos los sermones que he predicado para ir al cielo? Esa es riqueza injusta. No, yo en el momento del momento quiero un tú a tú con Jesucristo desnudo. No lleno de mis sermones y quita, que no estoy yo nada aclarado sobre mis sermones. Pero a lo mejor me he ganado muchos amigos para el cielo con mis sermones. ¿Os dais cuenta, no? A lo mejor me he ganado montones de amigos que incluso han podido ir a Dios por mis sermones. Pues benditos sermones. Pero para mí pueden transformarse en riqueza injusta, como dice Teresita. Así que no me alabéis por mis sermones. Alabadme si realmente me dejo hacer como un niño. Alabadme si entiendo que lo que Dios quiere en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, y una confianza ciega en su misericordia. Eso es lo que me da a mí seguridad. Eso es lo que me da a mí confianza absoluta. Y eso es lo que hace de mí, pues realmente, que muera pobre. Los conceptos de pobreza que hay en la vida religiosa realmente son, ¿cómo diría yo? Son patológicos, la mayoría de las veces. Porque los conceptos de pobreza siempre van ahí a lo material. Que si en vez de un vaso tengo dos, que si en vez de un hábito tengo medio. ¿Pero qué tiene que ver eso con la pobreza de un niño? Tiene que ver eso con la pobreza de un niño. Son unos conceptos siempre economicistas. Siempre. Ay, es que somos muy pobres, ¿por qué no damos la calefacción? Pues no tenemos dinero, ¿por qué? ¿Pero eso lo llevas dentro o es solo...? ¿Eso te hace niño? ¿Te hace justo? Porque menuda riqueza injusta más buena es muchas veces pasar frío en el convento. ¡Oh! Y viene la gente y le dices, es que aquí somos muy buenas, pasamos un frío terrible. Yo creo que hoy eso ni siquiera te gana dinero, amigos, para la vida. Ni siquiera. Dice, pues da la calefacción. Si pero es que no tenemos dinero, pues a trabajar, hijas. A ganarlo, como todo el mundo. Hay tantas riquezas injustas que parece que forman nuestro contexto vital y nos hacen vivir que, pues mire usted, es que lo del niño, lo del pequeño camino de esta muchacha, lo de eso, ¿cómo no vamos a llegar al fondo de...? Yo creo que el fondo de la santidad está ahí. Y si no está ahí en el fondo de la santidad, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Yo leyendo atentamente la vida de santos de determinados siglos, como el siglo XVIII, XVII, incluso XVI, pero sobre todo XVII y XVIII, que eran santos de riquezas injustas, montones, de obras, de hacer, de cuidar enfermos, de predicar, de misiones, de para acá. Pero yo me doy cuenta de que todos, me di cuenta sobre todo en un santo que es el fundador de los pasionistas, dando ejercicio a las pasionistas de Oviedo, San Pablo se llama, Pablo, bueno, yo es que para los nombres ahora soy una de la Cruz, San Pablo de la Cruz. Pero yo, leyendo a este hombre, me di cuenta de que en varios lugares de sus escritos y de sus obras tiene rayos de gratuidad preciosos. Y esos rayos de gratuidad es lo que le hizo santo. Eso es lo que le hizo santo. No sus penitencias, no sus cosas, no, no, no. Los rayos de gratuidad en que el Espíritu Santo le envió, sencillamente para que se diera cuenta de que la salvación es de Jesucristo, y solo de Jesucristo, y en las almas pequeñas. Y era un alma pequeña, pero por su cultura, por el tiempo, de ahí que yo cite esos siglos, por su cultura, por su tiempo, por su forma de entender la santidad en esos siglos. Si no había, qué sé yo, sacrificios externos, flagelaciones, cosas de esas, uno, su conciencia no le dejaba tranquilo. No soy de Dios, no soy de Dios. No se daban cuenta de esto. Lo que le pasaba a Santa Teresita con las otras monjas, que las otras monjas eran superflagelantes y se llevaron a un convento lleno de soberbia, un convento con peleas, un convento con... Y no solo ese, sino casi todo el Carmelo del norte de Francia, los Carmelos del norte de Francia, pues se cuentan cada cosa, se cuentan cada cosa. Y ahí, donde no, apareció el sí. Y el sí más bello que puede darse, porque ¿cómo puede iluminar Dios a una persona esta dimensión de la pobreza y de la gratuidad total si no es en medio de lo contrario? Si siempre es así. Si vas a Austria, por ejemplo, esto es una opinión mía, los tres grandes psiquiatras más grandes que ha habido en el mundo, inventores de la psiquiatría, inventores del inconsciente, descubridores del inconsciente, que han sido Freud, Adler y Jung, los tres austriacos, ¿por qué razón? Pues mire usted, porque el 50% de los austriacos están locos. Es un pueblo enloquecido, es un pueblo muy raro, están locos. ¿Dónde van a hacer los cristianos, los psiquiatras? Donde hay locos. Donde no hay locos, no hay psiquiatras. ¿Entiendes? ¿Para qué existe la Guardia Civil? Existe para reprimir a los malhechores. Donde no hubiera malhechores, miraríamos a un Guardia Civil y diríamos, ¿y esto? ¿Vestido de verde? ¿Qué es esto? Y yo soy hijo del cuerpo, ¿eh? Que tengo padre, hermano y sobrino Guardia Civil. Pero si no fuera por los malhechores, la Guardia Civil, ¿no? Pues ahí nació Santa Teresita del Niño Jesús, donde parecía que no había nada, pero el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo está. Y mira, donde parecía que no había nada, pues surgió. Bueno, hermanas, pues ya con esto nos ayuda, creo yo, a reflexionar un poquito más ahora con las preguntas que me vais a hacer y que vamos a compartir todos juntos.